me di cuenta en la ducha. Me estaba lavando el pelo y ese día mi mamá me había dicho de 3 personas que estaban con cáncer de mama. Y dije, ay, vamos a ver que no, ¿no? Ay, cara. Y me sentí un bulto y ahí al día siguiente fue el doctor. Y al día siguiente me dijeron que tenía cáncer. Y a la semana siguiente me operaron. O sea, así fue. En un lapso de 2 semanas ya no tenía teta. Y eso, de todas maneras, va a tener algún tipo de cambio en ti, ¿no? Ya sea positivo o negativo, va a haber un cambio. La idea es que se dé el cambio y tú puedas llevarlo hacia donde quieres llevarlo, ¿no? Uh-huh. Que en mi caso fue a renacer como ser humano. Uh-huh. Y dejarme de huevadas, en realidad.
Me encanta.
Y poder vivir mi vida como siempre le he querido vivir. No, mi marido siempre me dijo que mis cicatrices eran cicatrices de guerra. Y era un soldado y tenía que estar orgullosa de mis cicatrices.
Ay, qué hermoso.
Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo de revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, adivina qué, para mejorar, a veces solo es cuestión de cuestionar.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar. Yo soy Mac Laviamonte y el día de hoy estoy con una invitada que ya quería invitar hace muchísimo tiempo y habíamos hablado y habíamos quedado y tal, pero la vida va y viene. Y esta vez, por fin, hemos logrado concretar la entrevista del día de hoy, el capítulo del día de hoy. Mi invitada de hoy no necesita mucha introducción porque estoy segura que la conocen, que ha estado en sus casas, ha estado en sus televisiones, ha estado en sus celulares, ha estado en sus oídos y en sus ojos desde hace muchos años. Es Anaí de Cárdenas y está con nosotros el día de hoy en Cuestión de Cuestionar. Bienvenida, Anaí.
Gracias por invitarme. Muchas gracias.
Gracias a ti por venir, Anaí. Oye,
la gente está en sus casas, en mi casa. ¿Cuándo ha estado en mi casa esta mujer?
En mi televisión, mi fiesta, por supuesto.
No, yo me estoy fastidiando.
Y además en mi celular también siempre te veo, todas las cosas que haces. Sé que estuviste también, por ejemplo, en Estados Unidos un tiempo.
Sí, sí, el año
pasado. ¿Qué estuviste haciendo por allá?
Estuve casteando, chambeando, haciendo cortos, publicidad, teatro. Estuvo bien bonito.
¿Qué es lo que te hizo irte para Estados Unidos?
A ver, era una promesa que tenía conmigo hacía muchísimo tiempo. Siempre fue como un sueño mío vivir de mi arte, poder vivir de mi arte en cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor lugar que la meca del cine del mundo, que es Los Ángeles, Hollywood. Uh-huh. Y hacía mucho tiempo que quería hacerlo. De hecho, me fui un tiempo allá por el 2009, 2010, pero no tenía visa de trabajo, no tenía cómo trabajar y mi plan se vio frustrado. Pensé que iba a ser como, iba a llegar, alguien me iba a descubrir y, claro. Y ¿sabes qué? Y ahí iba a ser como la siguiente, no sé, Emma Stone. Pero claramente no sucedió porque las cosas no suceden así. Uh-huh. Entonces dije, bueno, en algún momento será, lo solté y pasaron muchos años y se dio la oportunidad de conseguir una visa de trabajo de artista. Uh-huh. Por otro tema, ¿sabes? Porque yo había firmado con una disquera allá para mi música pero al final lo de la disquera no salió. Y yo dije, pucha, pero si ya tengo encaminado esto, ¿por qué no lo sigo? Entonces hablé con una abogada, hice todo el trámite y saqué la visa de artista. Uh-huh. Y me dieron la visa de artista por 3 años.
Ya.
Y justo estaba hablando con mi esposo y me dijo, Anaí, siempre has querido hacerlo, hazlo.
Ándate, claro.
Ándate. Total, o sea, estamos a un viaje de distancia. Y dije, bueno, ya, ok, lo voy a hacer. Entonces, la primera vez me fui como 1 mes y medio. La segunda vez me fui 1 mes y medio más. La tercera vez me fui 3 semanas. Y la cuarta vez me fui casi 2 meses. Uh-huh. O 1 mes y medio más o menos. Y en ese tiempo me fui dando cuenta de lo difícil. Difícil que es, primero, vivir en un lugar que no es tu país. Uh-huh. ¿No? O sea, a todas las personas que han migrado, mi respeto. Porque no es fácil. Luego, el no conocer a, como decía con mis amigas, cada uno conoce a sus locos, pues, ¿no? O sea, tú conoces a tu gente acá en tu país, sabes cómo va a reaccionar, ¿sabes? Pero en Estados Unidos nunca sabes cómo va a reaccionar nadie. Porque es otra cultura, la gente está criada absolutamente diferente. Nunca sabes de dónde viene alguien, no sabes qué cosa tiene en la cabeza, no sabes nada.
Y si viene alguien, no tienes a quién preguntarle, oye, ¿trabaja bien o no? ¿Tiene buenas intenciones?
¿Cuáles son sus referencias?
Acá tal vez un poco más de noción.
Exacto. Entonces, nos reímos porque nos han tocado cosas tipo laborales, ¿no? Como de ir a pasar un casting y tú piensas que estás yendo a un lugar normal, a pasar un casting normal, tú estás en la meca del cine, del mundo, te imaginas algo profesional y de pronto te encuentras con un patita con su celular, que es el que filma, que es el que actúa, y te está haciendo un casting a ti y te tienes que dejar comer por 7 vampiros, ¿sabes? Y es como, ¿qué estoy haciendo?
Claro, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en mi casa viéndome un chavo, un loco saltado?
Exacto. Entonces es como, es absurdo, pero es muy gracioso y es muy entretenido, ¿sabes? Todas las cosas que he vivido, desde el hecho de tener que, si sales de tu casa ya sabes que son 45 minutos a llegar a cualquier lado. No, porque el tráfico en Los Ángeles es una cosa ridícula y todo es lejos. Entonces, si quieres irte a comer un chifa con tu amiga, son 45 minutos. No tienes nunca dónde estacionar. Tipo, es como algo que te va a decir cualquier persona que haya ido a Los Ángeles, es ¿cómo rayos se estaciona en la calle? Uno nunca sabe, porque de repente encontraste un sitio, pero no te diste cuenta que hay cartel sobre cartel sobre cartel sobre cartel, que dice estacionamiento de 2 horas. Estacionamiento de 2 horas menos los lunes y los viernes. Los miércoles a las 8 de la mañana pasa entonces te van a sacar el carro si estás estacionado. Y así sucesivamente, entonces el que está más arriba es el que gana. O el que tiene las más restricciones es el que gana.
Claro.
Y tienes que realmente tipo leer todo porque uno nunca sabe cuándo se van a llevar el auto. Uh-huh. Es locazo, es muy loco. Y es muy gracioso, pero lo bueno es que hasta el comienzo me sentía muy sola, ¿no? Porque no tenía nadie, estaba viviendo un cuartito sola. Mi familia en Lima, mi esposo, mis gatos, mi perro, todo. Y tenía muy pocos amigos. Y para ver a tus amigos tienes que hacer un appointment para tres semanas en... O sea, ¿cuándo puedes? De repente en junio del 2025, martes, claro. A las 6 de la tarde, ¿sabes? Claro. Pero, como, pero te estoy hablando de ahorita, vámonos.
Claro.
A un trago hoy.
Por favor.
Como, no, ya lo tengo agendado, no. La gente como que se descoloca cuando... Como no está agendado, entonces uh-huh. La gente se descoloca. Pero hice un grupo de gente bien paja, de peruanos, que la verdad es que se convirtieron en mi familia y gracias a ellas pude como pasar todo este tiempo acompañada, contenida. Hicimos varios proyectos también juntas, hemos escrito guiones, hemos hecho una obra de teatro...
Vi que hiciste té de tías allá.
Bravazo. Fue bien bonito. Fue una experiencia bien linda. Que empezó como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y después terminó como, ya lo tengo. ¿No? Ganadoras. Pero súper bien.
¿Y qué cosas aprendiste ahí? O sea, además de, no sé, pues las cosas evidentes, como ya bueno, como de la soledad, a cuidar de ti dentro de esa soledad, tú qué sé yo, como, ¿qué cosas puntuales sientes que no hubieras aprendido si no te hubieras lanzado a irte a vivir unos meses por allá?
¿Sabes? Saber confiar en mi instinto. Yo siempre he sido una persona como con mucho instinto, pero muchas veces uno se deja llevar por el, estoy pensando sonceras o no, pues que va a ser una buena oportunidad y realmente como que no le escuchas a tu panza, ¿sabes? O sea, yo me guío mucho por mi panza y si mi panza está como... Así, normalmente es un indicador de que
ahí no.
Por ahí no es, ¿sabes? Entonces, sí me pasó varias veces que yo decía, mi cabeza me decía, sí, esto es una gran oportunidad, no sé qué, no sé cuánto. Y mi panza me decía, no. Y claro, me he quemado varias veces como con gente que claro, te baja el oro y el moro y te dice que van a chambear contigo y no sé qué, y no sé cuántos. Y por el apuro de conseguir algo concreto... terminado, no sé, pues cerrando alianzas con gente que al final no me ha como cortado un poco las alas en vez de como ayudarme a expandirme, ¿sabes? Entonces, claro, y a tomarme 3 segundos antes de decidir si es que quiero ir por ese lado o no. ¿Sabes? Porque muchas veces por el apuro de conseguir algo y el apuro de que las cosas salgan ya, dices, no, esta es mi única oportunidad, ¿no? Y el tomarte un ratito para realmente evaluarlo y no tomar la decisión como on the spot, ¿sabes? Como, ya, no, como, tranquila, no va a pasar nada si te esperas un día.
Claro.
La oportunidad no se va a ir. Y si se va la oportunidad,
es que no era tuya.
¿No? Y aprender un poco como a tomarme el tiempo de tomar mis propias decisiones con respecto a lo que me hace sentir bien a mí, ¿no? Uh-huh. Y no lo que se espera o lo que... Siento que Los Ángeles es una ciudad que todo el mundo te trata de... Desde que yo llegué me dijeron, no puedes hacer esto porque si no esto. No puedes hacer lo otro porque si no lo otro. Si le escribes a tal castinero, entonces para siempre te van a poner en la lista negra. Si no te pareces, si llegas tarde a tu casting, entonces nunca más te vuelven a llamar. No sé qué. Y es como... eran como tantas reglas y tantas cosas que era como, ¿a quién le hago caso? ¿No? ¿A quién... ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿Quién me está queriendo solamente asustar? ¿Quién me está queriendo meter cabe? Porque hay un montón de eso también.
Claro.
Entonces era, ok, ya. Relájate, tranquila, respira y anda por donde tu panza te diga que vayas. ¿No?
Que lo caso que hables de la intuición creo que es algo que yo no tengo muy desarrollado. O sea, siempre confundo como que mi intuición con mis miedos, confundo mi intuición con mis anhelos, confundo mi intuición con un montón de cosas y todavía no sé en qué parte del cuerpo
es que
realmente
están en partes
sentirlo.
Diferentes.
No, no, no sé. Es algo que me encantaría trabajar, pero ¿sabe me
dónde,
cuesta.
¿Sabe dónde puedes aprender eso? Hay una cosa que se llama diseño humano.
Human Design. Me sí. lo han hecho.
Y ahí sale en tu Human Design dónde es que sientes tu intuición.
Siempre me hablan de mi voz y mi garganta. Siempre.
Yeah.
O sea, en todas las cosas que he hecho de todo. O sea, mm-hmm. desde las cosas más básicas como carta astral, numerología, Human Design, todo, sí, sí, todo, sí, sí, todo, sí. todo. Todos siempre me hablan de mi voz, de mi garganta. Y cuando, no sé, imagínate, voy a hacer una limpia. Siempre chakra garganta sí. abiertísimo. Siempre, siempre, siempre. Pero digo, ¿cómo puedo sentir yo en mi garganta algo cuando a veces mi cabeza racional me dice, pero tus emociones también pasan por aquí? Entonces, tal vez no es tu intuición, sino algo más emocional. Mm-hmm. Como que, no sé, eso que sientes un nudo en la garganta cuando sucede algo, qué sé
claro.
yo. Fácil, es un miedo, porque el miedo es una emoción y las emociones también me pasan por aquí. Entonces, ¿cómo puedo saber si es que de verdad se va a morir mi papá? O sea, imagínate,
claro.
no toco madera. Si de verdad se va a morir alguien que quiero, o si es que, y es que esa es mi intuición que me está diciendo que eso va a suceder, o es un miedo que tengo que me está pasando por aquí.
Es ¿cómo? Que normalmente el miedo es como aprieta, ajá. ¿no? Y la intuición es como que se expande. Sí, entonces
interesante.
Cuando algo te... Claro, algo te puede dar miedo y puede también ser un tema intuitivo, ¿no?
Ajá.
Entonces están ambas cosas. Pero creo que cuando uno toma una decisión, ¿no? A sabiendas, ¿no? Y tú dices, ok, voy a ir por la derecha. Y en tu caso, tu garganta sigue, por más que ya tomaste la decisión, tu garganta sigue como apretada, de repente
claro.
por ahí no es,
uh-huh.
¿no? Pero si tomaste tu decisión y de pronto puedes respirar, entonces de repente por ahí sí es, uh-huh. ¿no? De repente como observarlo por ahí.
Uh-huh.
Hacemos una pausa chiquitita solamente para contarles que en la vida siempre estamos aprendiendo algo. Desde que somos niños hasta nuestro último día, siempre estamos descubriendo cosas nuevas. Y en esta actividad, el internet puede llegar a ser nuestra principal fuente de conocimiento. Pero no todo es tan fácil porque a veces nos encontramos con textos extensos o webs que ni siquiera están en nuestro propio idioma. Ahora, los nuevos Galaxy S24 Series tienen la nueva función Web Assistant, que nos permite resumir una página en los puntos más resaltantes y traducirlo a tu idioma gracias a la traducción integrada. Lo único que tienes que hacer es buscar en tu navegador las estrellas del Galaxy AI y listo. Gracias Galaxy por auspiciar Cuestión de Cuestionar. Y ahora seguimos con el capítulo.
Cuando tuviste todo el tema del cáncer uh-huh. y de esta enfermedad, ¿tu intuición jugó en algún momento algún tipo de papel importante? O sea, supongo que con esa enfermedad no me ha tocado vivirla,
uh-huh.
no me ha tocado ni siquiera experimentarla viéndola desde lejos, ni
yeah.
de cerca, ni de nada.
Uh-huh.
Es una enfermedad en la que yo soy muy ignorante porque no
yeah.
conozco a ninguna persona cercana que la haya tenido, a la cual yo haya podido ver cosas o a la que le pueda preguntar
claro.
cosas. Cuéntame un poco cómo fue tu experiencia, si es que tu intuición desarrolló algún tipo de papel importante, cómo fue tu proceso.
Tú sabes que, es gracioso porque justo el otro día estaba pensando en eso. Cuando me dijeron que tenía que hacer quimioterapias, yo estaba en la ducha pensando, antes de que me den la noticia, ¿no? Ya me habían operado, todo, estábamos esperando el resultado de mi oncotype. Y yo me lavaba, sí, estaba con pelo todavía, me lavaba el pelo y decía, y rezaba, ¿no? Y decía al universo, a Dios, a lo que fuera que sea que esté allá afuera, que no me toque hacer quimioterapia, que no me toque hacer quimioterapia. Pero adentro de mí sabía que las iba a tener que hacer, ¿sabes? Era algo que como que, no sé, lo sabía. Pero creo que es en el único momento durante mi tratamiento, o el segundo momento, porque el primer momento cuando fui al doctor, ni bien fue el doctor, sabía que tenía cáncer, antes de que me lo digan. Fue el segundo momento que supe que iba a tener que hacer esta cosa y iba a tener que pasar por esto y porque ya algo tenía que... Era como un rite of passage, ¿sabes? Que era algo que tenía que suceder para que salga del otro lado cambiada, que era como el empujón, el paso que necesitaba para... Ya, como... Ya estás lista, ¿no? Para volar. Y sí, yo todo el tiempo vi la enfermedad como eso, ¿no? Como algo que tenía que suceder para que pueda salir del otro lado como una mujer nueva, una mujer cambiada, que era lo que había buscado toda mi vida. Como que es gracioso que la enfermedad me haya sanado de alguna manera, ¿no? Que es lo paradójico.
Exacto, paradójicamente, de hecho, la quimioterapia no es precisamente que matan todas las células de tu cuerpo.
Literalmente
mataron todas las células de tu cuerpo para que nacieran nuevas y curarte de la enfermedad y hacerte como esta nueva Nay. Claro. ¿Cuál era la otra Nay? La pre-enfermedad.
Yo creo que todavía habita, ¿no?
Obvio,
dentro de mí,
es tu esencia.
Por supuesto, es mi esencia. Pero la Nay de ahora ya no le hace tanto caso a todos los miedos, a todos los traumas, a todas a esas vocecitas en la cabeza que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, ¿no? A veces todavía mi impostor, mi síndrome del impostor todavía me tortura de vez en cuando, pero ahora puedo concretamente, fehacientemente decir que soy una mujer feliz, ¿no? Antes no te hubiese podido decir eso.
¿Por qué? ¿Qué era lo que te impedía ser feliz?
Yo misma, mi cabeza, yo misma. Era un nivel de autosabotaje absoluto.
Y eso que de afuera se puede ver como que tenías un montón de cosas que un montón de gente quiere, ¿no? O sea,
sí, pero las cosas no te dan la felicidad, ¿no?
Así es. Ni la fama,
ni la fama, la plata, nada de eso. Sí.
Cuéntame un poquito como... Durante este proceso, ¿tuviste como que algunas etapas en donde tal vez te desanimaste, donde pensaste, pucha, tal vez no la cuento, no la hago? ¿Quiénes fueron tu roca en ese momento? Cuéntame un poco más como del proceso.
Bueno, mi roca siempre ha sido mi familia, ¿no? Mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hermano. Y mucho mis amigas y mis amigos de la vida. Si bien, o sea, no estaban ahí todo el tiempo, estaban en los momentos precisos, en los lugares precisos. El último día de mi última quimioterapia, salí de mi casa, no tenía idea que esto iba a pasar, y todas mis amigas estaban paradas afuera de mi casa, en plena pandemia, todas enmascarilladas, alejadas, tipo 2-3 metros de distancia cada una de la puerta, con carteles, tipo... Tú puedes, lo lograste, claro. ¿Sabes? Y fue una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida.
Obvio, sí. Saber que estaban como que ahí para ti en un día que era como crucial y determinante. Sí. No sé por qué me pongo a pensar también, sé que Natalia y tú son súper amigas y Natalia ahorita, bueno, no ahorita, hace poco tiempo pasó por exactamente lo mismo.
Es lo caso. Es lo caso, porque Natalia es una de mis mejores amigas. Sí. Es increíble pensar... que en un grupo, ponte Natalia es parte de T de Tías, ¿no? Y es en un grupo de 4 mujeres, como 2 con cáncer. Es ridículo, es que las cifras son altísimas.
Uh-huh. ¿Cómo ayudaste tú a Natalia cuando ya habías pasado por eso? O sea, cuando, no sé, imagínate, ¿cómo fue esa llamada, mensaje o lo que sea que fue como, a mí así tengo cáncer, voy a tener que pasar por lo mismo?
Uf, fue bien heavy. De hecho, cuando Natalia un día llega al teatro, me dice, Anis, tengo un bulto en la teta. Y yo le, me dice, me agarra la mano, me pone la mano en la teta. Y me dice, mira, tócate, es acá, no sé qué, no sé cuántos. Y yo le digo, vas a ir al doctor, ha sido el doctor. Me dice, sí, pero yo creo que es mastitis porque todavía estaba dando de lactar. Uh-huh. Yo le digo, ya, pero...
Anda al doctor.
Tengo que ir al doctor. Uh-huh. La acompañé al doctor, la llevé donde mi doctor. Y mi doctor le dijo que deje de dar de lactar, que eso en realidad parecía una mastitis, y que ya, y que se despreocupe. Y yo me quedé con esta cosa, ¿sabes? Uh-huh. Es que tienes que ir a otro doctor. Necesitamos pedir una segunda opinión. Ay, Anay, pero ya me dijeron que ya, no, que ya estoy. Claro. No sé, ¿qué vas a pedir una segunda opinión?
¡Carajo!
¿Por favor? Mira, vas a pedir. Ya. Te le saqué cita con otro doctor que conocía que también era muy bueno. Y le dije, y tenía cáncer. Y fue como de locos. Y claro, pues, o sea, pasar por eso con un bebito chiquito es bien complicado, pues, ¿no? Y lo que me pareció increíble de Natalia fue que ni bien empezó todo este proceso, hasta que terminó y hasta el día de hoy, no ha habido un día, ni uno, que le he visto como ni cansada, ni pasando por un mal rato, ni, sí, de mal humor, sí, puteando, sí, ¿no? Pero nunca la vi mal. Y esa fue una de las cosas que más, o sea, que más me impresionaron de su proceso. Fue porque, a ver, yo las quimioterapias las pasé hasta las huevas. Uh-huh. A mí me tenían que internar en la clínica cada vez que me hacían una quimioterapia.
Claro, físicamente tu cuerpo era
mi
como...
Auxilio. Natalia se terminaba su quimioterapia y después iba al teatro a hacer función de 2 horas, a cantar, a bailar. Era una cosa de locos.
Es que el nivel de energía de Natalia es de otro planeta.
No, es de otro planeta. Es de otro planeta. Es una mujer de otro planeta. Sí, no, es una cosa que yo veo y me impresiona y admiro mucho, ¿no?
Uh-huh. Y fuiste también como roquita para ella en ese proceso. Me imagino que sí.
Bueno.
Y porque igual, o sea, puedes tener toda la energía del mundo y todo, pero los miedos están ahí. Y con un hijo recién nacido, más aún.
Sí, yo creo que lo bacán de tener a alguien conocido o que haya pasado por lo mismo... o similar, ¿no? Porque si bien nuestros cánceres son bastante parecidos, son diferentes, es que puedes, tienes como un punto de referencia, ¿no? Entonces, yo pasé por esto, tú pasaste por esto, y puedes reconocerte en la otra persona. A mí me ayudaba mucho cuando estaba pasando por mi cáncer, hablar con otras mujeres que también habían pasado por lo mismo, y preguntar, oye, ¿te pasó esto? ¿Sentiste esto? No sé qué. Porque hay muchas cosas que uno... O sea, lo estás pasando por primera vez, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que no sabes. Todo es nuevo. Entonces uno se asusta. Porque claramente es bien difícil no asustarse de lo que te está sucediendo. Porque es cáncer, pues. No es una palabra, no es una palabra sencilla.
Para nada.
Hay mucha carga sobre esa palabra. Entonces todo te asusta. Entonces, sí me ayudaba mucho hablar con personas que habían pasado por lo mismo y preguntarles cómo te había pasado esto, cómo te sentiste, cuáles fueron tus síntomas, como para estar como un poco como avisada de lo que iba a suceder conmigo y de lo que podría sentir, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en eso nos pudimos ayudar. Y bueno, somos amigas, pues, ¿no?
Obvio.
Entonces, siempre, o sea, yo estoy ahí para ella cuando me necesite y ella va a estar para mí cuando yo la necesite, ¿no? Siempre.
Y en tu libro, el de Fuck Cancer, más o menos cuentas como tu experiencia y crees que tal vez podría ser también como que un poquito de ayuda para mujeres que puedan pasar por lo mismo o que estén a puertas de, o que estén acompañando a alguien especial que está pasando eso. Cuéntame un poco de tu libro, como que, ¿qué hay? Y como para saber un poco también lo de la obra, ¿qué es lo que hay en la obra?
Bueno, yo empecé a escribir, ni bien me diagnosticaron. Yo escribo bastante.
Ah. Yeah.
Todo el tiempo. O sea, tú agarras mi celular y mis notas es como...
llena de ideas.
Llena de textos, ideas, pensamientos, poemas, etc. Canciones, todo. Y yo había empezado a escribir y había empezado a hacer journaling, ni bien me diagnosticaron, porque leí que iba a ser bueno para mí poder botar todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba pensando. Y después de un tiempo, como en mi, creo, segunda quimio o una cosa así, yo ya había estado también documentando todo por mis redes sociales. Uh-huh. Y me llaman de Penguin Random House a preguntarme si quería publicar mis posts en un libro. Uh-huh. Y yo les dije, ¿pero para qué vamos a publicar mis posts? Y mis posts están ahí, publiquemos lo que estoy haciendo de journaling. Uh-huh. Me dijeron, ¿estás escribiendo? Y yo, sí. Me dijeron, ya, bacán, termina tu tratamiento y publicamos algo. Y me asignaron una editora, que fue Maite, que también ha pasado por lo mismo, que me pareció increíble. Y terminé de escribir como en el 2020, aproximadamente, después de mi... mi última quimioterapia, me habré demorado pues unos 4 meses más en terminar de escribir, uh-huh, como de ordenar todo, no sé qué, no sé cuántos, y iba mandando lo que escribía a mi editora me decía, ya, bacán, esto sí, esto no, no sé qué, no sé cuántos, y así, ¿no? El proceso. Y terminé y se acabó el libro y lo publicamos, y la verdad es que es un libro muy lindo, muy personal, que creo que desde donde estoy, desde mi humilde lugar, puedo dar un poco de luces de cómo es un tratamiento oncológico y cómo la pasa el cuerpo, cómo la pasa la mente, cómo es el acompañamiento, cómo es la perspectiva del paciente. Abarca un poco de todo el libro, y creo que lo bonito es la manera de ver al cáncer, ¿no? Y la manera de verlo como un aliado para cambiar tu vida, ¿no? Y como todos tenemos un cáncer en nuestras vidas, todos tenemos algún problema que estamos batallando, algo que nos está doliendo o algo que estamos atravesando, ¿no? Que finalmente, si no, la única manera de pasar el proceso es atravesándolo, ¿no? Y eso, de todas maneras, va a tener algún tipo de cambio en ti, ¿no? Ya sea positivo o negativo, va a haber un cambio. La idea es que se dé el cambio y tú puedas llevarlo hacia donde quieres llevarlo, ¿no? Uh-huh. Que en mi caso fue a renacer como ser humano. Uh-huh. Y ya dejarme de huevadas, en realidad.
Me encanta.
Y poder vivir mi vida como siempre la he querido vivir.
Ajá. Y en la obra, ¿cómo se representa esto? Porque sé que además no eres solamente tú actuando. Siento que es algo tan personal que digo, sé que está Merle, que está Andrés Salas. Digo, como, ¿cómo entran esos personajes ahí?
¿Sabes qué pasa? Es que mientras escribíamos la adaptación del porque la obra es una adaptación del libro, estamos hablando acerca del cáncer como enfermedad. Estamos hablando del proceso físico y del proceso mental. Esas son las tres aristas que estamos utilizando para escribir, uh-huh, la adaptación. Y mientras íbamos escribiendo con Josué, el director, iban saliendo personajes. Pues no, porque de todas maneras hay personas que han sido claves en mi tratamiento, ¿no? Como el doctor, como el cáncer. Uh-huh. Como personaje, uh-huh, entonces decidimos usarlo, un cáncer como personaje, y habían como muchas voces mías, ¿no? Esa voz que dice que no puedes, esa voz que dice que sí puedes, esa voz que dice que no sé qué y no sé cuántos, y decidimos hacer de estas voces personajes, uh-huh, ¿no? Entonces hay diferentes Anaís en el proceso. Entonces, utilizamos como esa referencia de como los angelitos, que el diablito y el angelito, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces está Anaí de los infiernos, Anaí de los cielos, Anaí, que está pasando por esto, la narradora, que también soy yo. Entonces hay como varias partes de mí que se están viendo representadas en diferentes voces, en diferentes actrices, uh-huh, que es un parte también de alguna manera representar en estas mujeres que son totalmente diferentes, que esta situación le puede pasar a cualquiera, ¿no? Que el cáncer no discrimina y que realmente nuestra única arma ante esto, aparte de la parte médica, claramente, es la prevención, ¿no? Y cómo desde cualquier lugar podemos, educándonos y conociendo nuestro cuerpo, podemos darle batalla a esto.
Me encanta lo que has dicho, edúcame. No te voy a llegar a mi casa a tocarme las tetas, te juro.
Literal.
A toquetearme.
Literal. Pero es que es algo que debemos hacer. Uh-huh. O sea, así como nos conocemos las palmas de las manos, como nos conocemos los dientes, las encías, porque nos lavamos los dientes todos los días. Uh-huh. Así nos tenemos que agarrar las tetas todos los días y ver qué uh-huh. cosas están, qué cosa hay, qué no hay, cómo están en el espejo, cómo se ven, si hay algo rojo, si no hay algo rojo, si hay un granito que no se va, si es que hay un rash, algo caliente, algún bulto, algo diferente, ¿sabes? O sea, nuestro cuerpo cambia. Y así como te sale el lunar y se dices, este lunar no lo tenía acá, de repente debería de vérmelo, uh-huh. ¿sabes? Igualito con todo nuestro cuerpo, no solamente con nuestras tetas, uh-huh. ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las cosas que deberíamos considerar en cuanto a, no sé, ya me miro en el espejo, me pongo a tocarme, tengo que considerar...
Primero, te tienes que mirar en el espejo.
Pienso que es como que, si es que encuentro una bolita, pero no sé qué otras cosas.
Ya, mira, son varias cosas que son como síntomas de alarma. Primero, lo primero que hay que hacer es mirarse. Uh-huh. Nada, poner manos en la cintura uh-huh. y mirarte en el espejo. Uh-huh. Y ver que todo está como siempre lo has visto. Uh-huh. Si hay algo que se ve diferente, siempre es un síntoma de alarma si algo se ve diferente. Luego, una vez que te has visto, tienes que ver que no haya nada como inflamado, que no haya ninguna rojez, que no haya un sarpullido raro, algún granito uh-huh. que no se vaya. Luego te pones una mano detrás de la cabeza y con la otra te vas palpando la axila, desde acá, uh-huh. y ver que en la axila no haya nada inflamado, que no haya ningún bulto. Luego pasas a la mama, todo de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, uh-huh. todo alrededor. Uh-huh. Pues al otro lado, después también acá, al pecho, los ganglios, todo esto. Que no haya ningún bultito, que nada esté inflamado. Y también, bueno, agarrarte el pezón, apretarlo un poco, que no haya ningún tipo de secreción. Uh-huh. Porque si la hay, eso también es un síntoma de alarma. Entonces, ver que no haya secreción del pezón, ver que no haya ninguna rojez, ninguna hinchazón, ninguna mama que esté más grande que demasiado grande que la otra, porque claro, todos tenemos una teta más grande que la otra.
Claro.
Pero que no esté como muchísimo más grande o que no haya un cambio repentino. Cualquier cambio repentino.
Uh-huh. Y cuando hacemos con la regla, hay veces que como que pueden cambiar.
Sí,
o
claro,
que se pueden sentir como que dolores o cosas así.
Pero de ahí regresa su...
Y regresa su normalidad. Claro.
Si no regresa su normalidad, es síntoma de alarma.
Claro.
No, es cualquier cambio que sientas que no es normal.
Uh-huh. ¿Cómo te diste cuenta tú? ¿Tenías esa cultura de prevención o no?
Sí.
¿Sí la tenías?
Sí, de hecho sí. No lo hacía todo el tiempo, lo hacía una vez al año, a lo mucho. Y me di cuenta en la ducha. Me estaba lavando el pelo y ese día mi mamá me había dicho de 3 personas que estaban con cáncer de mama. Y dije, ay, vamos a ver que no, ¿no? Ay, carajo. Y me sentí un bulto y ahí al día siguiente fue el doctor. Y al día siguiente me dijeron que tenía cáncer. Y a la semana siguiente me operaron. O sea, así fue.
Rapidísimo.
Rapidísimo.
¿Y cómo lo tomaste? O sea, como en ese momento, siento que son cosas tan repentinas que es como...
Mucho tiempo de procesar tampoco tuve. O sea, fue todo tan rápido. En un lapso de 2 semanas ya no tenía teta. Entonces, no hubo mucho tiempo de proceso tampoco. Y... Yo no quería operarme porque tenía 2 películas en cola uh-huh. y una obra de teatro. Uh-huh. Entonces era como, me voy a quedar sin trabajo.
No tengo tiempo para que me quiten la teta.
No tengo tiempo para que me quiten la teta.
Puede ser después de la...
Exacto, me puede alcanzar después, claro. Cuando esté de vacaciones. Claro, tipo, ahí. No, ahora, por favor. Y mi mamá mire y me dice, ¿estás mal de la cabeza? Y yo, pero es que mamá, las películas... No me importa, me dice. No me importa. Y yo ya.
Oh, está bien, está ya, bien. Vamos.
Igual las hice. Las películas, sin teta. O sea, les dije que estaba con cáncer y me dijeron ya, movieron mi fecha de filmación y a los 4 días de operada, recién con los drenes recién sacados, me fui a filmar. O sea, sin teta.
¿Y cuánto tiempo después viene la quimio?
Me operaron en noviembre, el 14 de noviembre, y mi primera quimioterapia fue el 3 de diciembre. Aproximadamente.
¿Y grabaste durante ese tiempo o grabaste durante quimio?
No, grabé antes de empezarla.
Claro.
Y después durante mis quimioterapias hice una obra de teatro. Pero por Zoom, porque estábamos en pandemia, pues.
Ah, ¿verdad?
Me agarró justo pandemia a la mitad de mi tratamiento.
¿Verdad? Siento que también como... No sé si eres muy holística tú, si es que eres muy espiritual y tal.
Sí, sí, sí.
Yo siento que muchas veces como también, de alguna manera, no quiero decir que sea por esto que estas enfermedades suceden. Siento que hay muchas cosas de la ciencia que no tenemos idea, pero que de alguna manera pueden sentirse como cercanas o pueden ayudarnos a ver otras cosas que tal vez no estábamos viendo de nosotras. Siento que las tetas están demasiado relacionadas con la feminidad y con como, no sé, todo esto de la energía femenina, incluso hasta con la mamá, con la maternidad.
Con como, la pareja, con todo.
Ajá. ¿Cómo te afectó como a ese nivel como más íntimo en todos tus temas como de feminidad? Porque era como, ok, como estoy enferma y ahora no voy a tener una teta.
Fue gracioso porque yo, bueno, ahora en retrospectiva fue gracioso, en ese momento no fue nada gracioso.
Claro que no.
Pero yo toda mi vida, y de hecho lo digo en la obra, había odiado mis tetas. Las odiaba. De hecho, yo me operé las tetas cuando tenía 17, me puse tetas. Y luego me volví a poner como a los 24, 25 aproximadamente. Pero nunca me quedaron las tetas
como
yo quería. Entonces, mis pezones los veía imperfectos, los veía feos, no me gustaban. Y un día antes de que me saquen la teta, hice un ritual de despedida de teta. ¿Por qué me inventé esa historia? No lo sé, pero ya lo hice. Y de hecho, me ayudó mucho a y aparte, me quitaban mi teta favorita. Porque la otra no era la que menos me gustaba. Esa era la que más me gustaba, ¿sabes? Y era como, puta madre, mi teta favorita. Y o sea, si algún día me hubiese tomado fotos calata, hubiese posado con esa teta.
Para el OnlyFans, así, tapando una.
Y era, madre, mi teta, mi oportunidad. Y nada, pues sí, me la sacaron. Y cuando ya me vi sin teta, me costó un rato mirarme al espejo, a reconocerme, a verme. Y cuando me vi, dije, ¿y si me vuelve a pasar lo mismo con la otra? No hay forma, me la tengo que sacar también, ¿no? Y ahí, porque durante mis quimioterapias me salieron creo que 3 nódulos en la otra. Y era como que, basta, ¿no? Esto no. Entonces le dije al doctor, por mí, ya salieron 3 nódulos más. O sea, por mi salud mental, yo no puedo seguir viniendo a hacerme una mamografía de la otra mamá.
Cada mes.
¿Sabes? No, mi cabeza no lo va a aguantar. Me dijo, ya, ok, vamos, se la sacamos. Ya está bien. Y me saqué la otra teta, ¿no? Y finalmente pude diseñar mis pezones como siempre los quise y me los tatué. Sí, de hecho lo hice en Los Ángeles. Apliqué a un programa y me lo hicieron, de caridad, por decirlo así, de cirujanos que reconstruyen, no cirujanos, sino como esteticistas que los tatúan a mujeres que han pasado por estos procesos. Y apliqué y quedé y me lo hicieron de manera gratuita.
Qué chévere.
En Los Ángeles, sí, con una super doctora.
Te amistaste un poco con esas tetas con las que estabas.
Me encantan mis tetas, las amo. Me encantan mis pezones, son perfectos.
Y con el tema más, por ejemplo, no sé, como de pareja, de maternidad y ese tipo de cosas.
A ver, hay mujeres que nunca pueden dar de lactar porque no les sale leche. Uh-huh. Y los bebés de fórmula...
Son iguales.
Son iguales. Igual. ¿Sabes? No me da... O sea, digo, ay, qué pena la conexión, pero es como, a ver, pobres las mujeres que no tienen leche, imagínense, qué caso que no tienen esa conexión.
Claro.
Mira.
Hay otras maneras
de tener conexión con sus hijos.
Sí. Lorena Álvarez, hicimos un capítulo de maternidad con Lorena Álvarez, y Lorena dijo, bueno, yo quería regresar a trabajar, y la única manera de regresar a trabajar por mi bienestar mental, porque ella es muy de... Como demasiado como que le gusta hacer cosas y no puede estar sentada en su casa. Es como, se muere, no le gusta. Entonces es como, voy a tener que acostumbrar a mi hijo a que tome fórmula o que tome como que del biberón claro. con mi leche congelada, porque en verdad no me parece no sostenible. Para mí, no la hago.
Claro.
Y dime mala madre, y dime que soy, que mi hijo me va a odiar, y qué sé yo, pero no, o sea, no puedo. Y me dijo, hoy en día, mi hijo me ama, tenemos una relación increíble, y de mi teta estuvo enchufado 3 veces.
¿Sabes qué? Yo siento que... A ver, mala madre es quien abandona a su hijo uh-huh. para siempre en una caja en la casa de alguien, ¿sabes?
Claro.
O en el río.
Claro.
Pero no porque no das de lactar.
Claro.
Hay creo mil maneras de poder tener conectar. Una relación bonita, cercana, conectar con tu hijo y no necesariamente tiene que ser por la lactancia.
Uh-huh. Obvio, los padres, por ejemplo. Los papás padres que, hombres. Como...
Exacto. O imagínate que estás adoptando. No le vas a dar de lactar a esa criatura.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué? ¿Eso te hace menos madre? No, pues.
Claro, no hay otra forma.
Es bien injusto.
Sí, fijo, sí. Y en el tema de pareja, aunque tu flaco estuvo contigo desde todo el proceso, sí. ¿no? Pero en el tema de pareja, ¿no te afectó? ¿No te dio algún tipo de inseguridad o algo así? Siento que puede pasar.
No, mi marido siempre me dijo que mis cicatrices eran cicatrices de guerra. Y era un soldado y tenía que estar orgullosa de mis cicatrices.
Ay, qué hermoso.
Entonces nunca lo vi como algo que nunca me hizo sentir como menos por uh-huh. eso, ¿no? Al contrario, estoy como mucho más orgullosa ahora de mis tetas con mis cicatrices y mis pezones tatuados uh-huh. de lo que podría haber estado antes de mis tetas normales, ¿no?
Uh-huh. Qué bonito eso.
Sí.
Bueno, hablemos ya ahora como que de la obra para la gente que quiere ir a verla. ¿Dónde está? ¿Qué días está? ¿Cómo podemos ir como a comprar nuestras entradas?
Bueno, las entradas las pueden comprar por Join Us o por la página web de la plaza.
Uh-huh.
Estamos de martes a domingo en la plaza en Larcomar, en el Teatro La Plaza en Larcomar, al ladito del cine.
Uh-huh.
Las entradas las pueden comprar también en Boletería, que está también ahí.
Ahí.
Y vamos de martes a sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche.
Uh-huh.
Y estamos ahí hasta... Me imagino que hasta dentro de... No sé si puedo decir hasta cuándo, pero ahí estamos.
Pero estaremos ahí.
Pero ahí estamos. Ahí estamos.
Me encanta. Bueno, sí. Anaí, por último, quisiera preguntarte si pudieras hablarle a la... Anaí chiquita o a la Anaí precáncer, ¿qué le dirías?
Le diría que todo pasa por algo. Todo pasa por algo y muchas veces estamos esperando y mirando mientras lo que nos está pasando y estamos diciendo, ¿cuál es ese hijo? ¡Dímelo ya!
Claro.
¿No? Porque muchas veces no está claro, porque claro, nunca nadie dice, ay, ojalá que me venga una enfermedad para darme cuenta de quién soy. No, son huevadas. Pero... Todo lo que sucede y todas las cosas que he pasado me han dado la fuerza para haber pasado por ese proceso y ser hoy quien soy. Y no debería de avergonzarme por nada de lo que estoy viviendo. Que todo va a salir bien y que es decisión mía que las cosas salgan bien. Y que no me autosabotee, porque muchas veces estamos como dándole vueltas a cosas en nuestras cabezas que no necesariamente, que no nos sirven de nada, ¿no? En vez de emplear tanta energía y esfuerzo en darle vueltas a cojudeces, hay que darle vueltas a cosas que nos van a hacer mejores personas y nos van a hacer personas más felices.
Uh-huh. Que a veces ese camino no es fácil tampoco, ¿no? Darte cuenta de toda tu mierda y revisar todo eso y hacerte cargo de todo eso no es tan fácil tampoco.
No, pero es una decisión.
Uh-huh.
Y está en nosotros.
Sí, por supuesto. ¿No? ¿Sabes qué creo? Me parece que después de que compartiste todo tu proceso y supongo que incluso después de la obra más y tal, siento que hay una magia en la vulnerabilidad. Que es como lo único que hace que la gente pueda conectar contigo. Siento que si uno no es vulnerable, sí. No hay manera de que nadie pueda conectar contigo. O sea, si tú quieres realmente tener como vínculos reales y personas que realmente te entiendan y te comprendan y como una conexión real, la única manera de conectar realmente es a través de la vulnerabilidad.
Sí, por supuesto.
Y siento que hay un antes y un después de cómo la gente conecta contigo después de haberte atrevido a mostrar todo este proceso. Porque hay que tener un montón de ovarios bien puestos para decir, mira, estoy pasando toda esta mierda. Mira, estoy viviendo todo esto mientras el mundo afuera también se está cayendo. Sí. Mi mundo aquí adentro también está como bien zamaqueado. Y sí siento que, porque, bueno, yo no te conocía antes de eso, pero siento que en general la gente que te veía desde afuera te veía distinta como te ve ahora después de haberte atrevido a ser así de vulnerable, de mostrar ese proceso así. ¿Te parece a ti también?
Sí, full. Yo creo que muchas veces nosotros no nos mostramos al mundo básicamente por miedo.
Obvio.
¿No? Miedo a lo que vayan a pensar de nosotros, que normalmente es lo que nosotros pensamos de nosotros, ¿no? Y miedo a que todas esas fantasías se conviertan en realidad. Pero en realidad, si te pones a pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada. Nada. ¿Qué? ¿Que la gente te va a dejar de querer porque estás enfermo? No. ¿La gente te va a dejar de querer porque piensas de algún...? No. ¿Y si se van? Porque realmente se tienen que ir de tu vida. Uno con la edad y con las experiencias que uno va teniendo, va encontrando su tribu y va encontrando la gente con la que es afín y con la que tiene como cosas en común y piensa de la misma manera. O de repente no, pero el hecho de tener tolerancia para con el otro y entender por lo que está pasando también requiere de cierta vulnerabilidad, ¿no? De aceptar y decir, así como yo acepto lo que me pasa por dentro, acepto lo que a ti te pasa por dentro, y eso hace que estemos aún más compenetrados, ¿no? Y creo que es algo que uno aprende con esta enfermedad y, bueno, con la vida, ¿no? Y con la edad va madurando y va aprendiendo que todos estamos pasando por algo. Grande, chico, bueno, malo. Eso no es no estás tú para juzgarlo. Estás simplemente para acompañar, ¿no? Y para eso estamos acá, para aprender, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito del descubrimiento del ser humano, ¿no? De eso se trata, de ser humano.
Me encanta. Sino también que hablar sana, ¿no?
Entonces, sí, por supuesto.
Fijo haberlo compartido y exteriorizado debe también haberte ayudado a, no sé, recibir un montón de mensajes de apoyo, a sacar de adentro todo lo que tenías y es como, ¡fum! Ya, ahí está. En un post, en una historia o conversándolo con cualquier persona a la que le hayas respondido un DM que algo te dijo, qué sé yo, es como, ¡fum! Ya, sí. Ya está fuera.
Y los 25 años de terapia, ¿no? También.
Quiero agradecer también a mi terapeuta. También ayudó mucho. Sí, hay muchas cosas. Bueno, Nay, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y nada, nos vemos. Voy a ir de todas maneras a la obra, lo prometo.
Venga, está bien bonita.
Vayan y háganse sus chequeos.
Sí, por favor.
A tocarse las tetas en su casa.
Siempre.
Cuando terminen este capítulo, al baño, ya saben, acá. Y aprendí ya. Yo de verdad confieso que he sido muy ignorante en ese tema. Y que, como tú decías, es como ya una vez al año iré y me haré mis chequeos, pero...
Es bueno que la gente agende por lo menos una vez al mes.
Sí, es como...
Que tengas un día del mes, ¿sabes? Todas las quincenas.
Ya, bueno. Ya, en mi calendario.
Ya está.
5 minutos, menos.
No te toma...
3 minutos.
5 minutos.
Claro.
De verdad. Son 3 minutos.
Prometo que voy a ser un poquito más responsable con mis
boobies.
Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, amigos. Y nada, voy a dejar las redes de Anaí por aquí. Y también está en Join Us.
Join Us y en la página de La Plaza.
Ok, entonces voy a dejar link aquí abajito de Join Us y de la página de La Plaza para que puedan comprar tus entradas si es que quieren conocer un poco más de esta historia contada de una manera distinta a través del arte. Yo, amante del arte por aquí, y si ustedes también son amantes del arte, pues entonces siento que es un planzote ir a ver esta obra. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo y nos vemos en la obra de Anaí si es que van y justo se cruzan conmigo. Chau.